Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta y quiero darles la bienvenida a mi podcast. En esta transmisión hablaremos acerca del posmodernismo, cómo esta ideología se transformó en activismo radical y por qué es el fundamento de las ideologías del siglo XXI. En la descripción vas a encontrar links para comprar mis libros, para mi página web, cómo apoyar mensualmente todo este trabajo y los links a todas mis redes sociales. Muchas gracias y espero que lo disfrutes. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva sesión del curso sobre el posmodernismo y las ideologías del siglo XXI. Hoy día vamos a tener una sesión interesantísima, como espero que encuentren en todas las sesiones que estamos teniendo a lo largo del curso. Hablaremos de los estudios críticos de la obesidad. Los estudios críticos de la obesidad es, por así decir, una de las últimas manifestaciones ideológicas del posmodernismo en el mundo de hoy. Pero antes de ir a ese tema, y esperamos que se unan todos aquellos que van a participar de esta sesión, recordarles que este curso, no importa cuándo lo vean, cuándo lo hagan, está disponible, está abierto para hacerlo cuando quieran, con la posibilidad de donar, de recibir el material y certificar, y de esa manera apoyar el trabajo que realizamos en este canal. Por eso quiero darles las gracias a todos. También todos aquellos que quieran donar a lo largo de este video por medio del Super Chat, muchísimas gracias al respecto. Y pueden usar, obviamente, la donación del Super Chat como la colaboración para recibir el material y certificar para este curso. Para todos aquellos que han donado, ya tienen que haber recibido el email explicando, incluso ahí van a ver dentro de la página donde se encuentra el material de este curso, van a encontrar las directivas para realizar el trabajo práctico que se necesita para certificar. Muy bien, vamos entonces a ir comenzando con este curso. Saludos enormes a todos aquellos que se están uniendo desde distintas partes del mundo para esta sesión sobre los estudios críticos de la obesidad. Si no están suscritos al canal, los invito a que se suscriban, a que le den me gusta a este video. Así, de esa manera, YouTube puede compartirlo y que llegue a muchísimas personas más. Vamos a comenzar entonces. Un saludo a toda la gente de República Dominicana, de México, de España, de tantos países que se están uniendo para esta sesión. Los sucesores del posmodernismo padecen, como ya verán, una especie de obsesión patológica con el colectivismo identitario como escape de la realidad personal, algunas veces, o como racionalización de estilos de vida que tienen consecuencias muy graves si se pagan en esta vida. Como podemos ver aquí, el caso de la obesidad. Lo que vamos a hacer a lo largo de esta sesión no es atacar a las personas que por algún problema fisiológico, que por alguna razón particular estén fuera de peso, como se llama, o que sean gordos o que sean obesos, sino que aquí vamos a atacar una ideología que es muy mala realmente, y especialmente hace uso de esas personas para sacar una tajada política, y es lo que vamos a criticar a lo largo del curso. A partir de ahí, entonces, del uso de las personas, estas ideologías del siglo XXI que estamos viendo hasta ahora, como se darán cuenta, tienen un aspecto único en comparación con cualquier otra ideología de la historia de la humanidad. Y es que se usa al victimismo, se usa la victimización para racionalizar y justificar una actitud, una situación personal, y no hacer absolutamente nada para mejorar la situación de esas personas. Entonces, estas nuevas ideologías le sacan una tajada política a una realidad psicológica, le sacan una tajada política a un trastorno, por ejemplo, fisiológico, a un trastorno psicológico, como vimos en la teoría queer. Le sacan una tajada política al hecho que todos compartimos como seres humanos, esa inclinación al resentimiento, a la victimización, al no perdonar, a esas heridas que se van formando a lo largo de la vida y que muchas veces, lamentablemente, la persona no hace un esfuerzo para superarlo. Y de eso se siguen, obviamente, varios problemas graves, entre los cuales podemos nombrar el escape de la realidad personal, la negación de la responsabilidad individual para mejorar. La responsabilidad individual aquí es clave, pero se niega esa responsabilidad individual y como consecuencia, ¿qué pasa con estas ideologías colectivistas? Se le echa la culpa de todos los males al sistema. Ahora, si vivimos en una sociedad con un racismo sistémico, con una opresión sistémica, donde el sistema está hecho para que yo nunca triunfe, ¿qué se sigue de eso para ustedes? Lo que se sigue es que haga lo que yo haga para mejorar, para ser mejor, para triunfar en esta vida, nunca va a funcionar porque el sistema está hecho contra mí. Y entonces no tiene sentido ningún tipo de esfuerzo. Y este es el problema con todo esto, que esa es la mentalidad que se le mete hoy en día a la gente que cae víctima de estas ideologías. Porque la culpa nunca va a ser mía, nunca voy a reflexionar para ver por qué motivo tal vez yo aplico para un trabajo y nadie me acepta. Lo más fácil es decir, ay, porque soy negro, porque soy gordo, porque soy mujer. Y entonces, porque soy feo, porque soy viejo, porque soy joven. Y nunca nos damos cuenta de que tal vez dentro mío hay algo que tenga que mejorar para que yo sea más atractivo en el mercado laboral, o tal vez tengo que estudiar más y aprender a pensar mejor y hablar mejor para entonces conseguir un puesto de trabajo, conseguir entrar en una determinada universidad, en una escuela. Pero no, la victimización propia de estas ideologías hace que la culpa es del sistema. Y la única manera de remediarlo es cambiando el sistema. No hay que hacer absolutamente nada para mejorar, hay que aceptarse. Acéptate a ti mismo. Se dice muchísimo de eso, ¿no? Y la mejora entonces debe venir no de la persona en definitiva, sino que debe venir del sistema mismo. Y aquí tenemos un problema gravísimo al respecto, porque los herederos del posmodernismo terminaron fragmentando aún más a nuestra sociedad a costa de problemas reales de las personas y problemas reales que padecen. No estamos negando aquí que, por ejemplo, para una persona que padezca la obesidad, eso sea algo como si nada. No, realmente hay personas que lo sufren. Es un hecho. O como vamos a ver en la sesión posterior, la cuestión de la discapacidad, el hecho de no poder caminar, el hecho de no poder hablar, el hecho de no poder ver. Hay muchas personas que me han escrito y están expectantes por esta próxima sesión acerca de la discapacidad porque me han dicho, Pablo, yo te sigo, soy de tal provincia de la Argentina, yo soy ciego. Hay personas que me han escrito, que me han contado sus historias de vida y no quieren caer víctimas de esta ideología, no quieren victimizarse. Muchas personas que incluso tal vez aparentemente no padecen una situación, pero le escriben a uno y le cuentan la enfermedad y el calvario que están viviendo y cómo tal vez esto los está ayudando a no caer en la victimización y no ser víctimas de esta ideología. Y eso para mí es algo enorme realmente. Enorme que al menos por medio de un curso así pueda ayudar a las personas a no caer en una mentira tal como la que proponen estas ideologías y los activistas de la justicia social que raptan una causa determinada y la toman para sí mismo y la pervierten. Y lo peor es que estas personas y estos guerreros de la justicia social no hacen absolutamente nada por mejorar la vida de las personas que padecen una discapacidad o que padecen de la obesidad y usan de esa condición para el activismo social. Así que vamos entonces a poner en pantalla para ubicarnos nuevamente donde nos encontramos el día de hoy. Con respecto aquí al curso, hemos estado viendo cómo todo esto apunta y se puede resumir en un único objetivo, que es la justicia social. Y esa justicia social se manifiesta que surge del posmodernismo en distintas teorías. Ya vimos la teoría postcolonial, la teoría queer, la teoría crítica de la raza y la interseccionalidad. Y luego, acá hay un paso importante. Cuando hablamos la otra sesión acerca del feminismo y los estudios de género, dijimos que hay una transformación interna dentro del feminismo al feminismo interseccional porque está influenciado ya por la teoría queer y la teoría de la interseccionalidad. Entonces aquí son importantísimas estas dos teorías, queer y la interseccionalidad, porque son las que cambian todo el resto. Y entonces cuando se comienza a aplicar esta doble teoría queer y de la interseccionalidad a distintos aspectos de la vida, es cuando tenemos, por ejemplo, los estudios de la gordura, los estudios de la discapacidad que vamos a ver ahora, que son una consecuencia de aplicar la teoría queer y la teoría de la interseccionalidad a condiciones como la obesidad, a condiciones como la parálisis, la ceguera, la sordera y demás. Problemas neuronales, problemas fisiológicos. Entonces, en los últimos años hemos observado el surgimiento de nuevas facultades pseudocientíficas, incluso, tremendo esto, revistas pseudoacadémicas que pretenden darle cierta legitimidad científica al proceso destructivo del posmodernismo que busca eliminar la realidad objetiva de los problemas psicológicos de la discapacidad y la obesidad. Pero atentos entonces con esto, porque yo dije que cada una de estas pseudociencias abren sus propias facultades. Tengan mucho cuidado, porque hoy en día ir a la universidad es sinónimo de ir a gastar dinero para ser adoctrinado con todas estas ideologías y es una pérdida de tiempo absoluta. Eso por un lado. Por otro lado, ellos producen literatura pseudocientífica que después los activistas dicen, mire, está en esta revista científica, está en esta otra. Arman bibliotecas enteras con miles de libros y artículos científicos que no son más que basura. No son más que basura y solamente sirven para prender el fuego para hacer un buen asado argentino, por ejemplo. Nada más. No sirven para más nada que eso, para ser reciclado y usarlo para papel higiénico, para algo que sirva para más. Y vamos a ver algunos ejemplos de artículos que he decidido mostrar aquí en esta sesión sobre los estudios de la obesidad para que vean que esto es una estafa absoluta. No hay otra palabra más que mencionarlo como una estafa y una mentira realmente ideológica detrás de todo esto. Vamos a ver entonces cómo los estudios de la obesidad surgen en los Estados Unidos como consecuencia del llamado activismo obeso de la década de los 60. Entonces, en los años 60 comienzan a hacer activismo, especialmente esto surge dentro del movimiento feminista radical. El activismo obeso de la década de los 60, por ejemplo, publicaba cosas como que más gente debería ser obesa, como ese artículo. Vemos una manifestación de feministas obesas en el lado derecho, años 60. Y eso se extendió hoy en día por medio de lo que se llamó el activismo ya propiamente de los estudios de la obesidad, que se encuentran con cursos, programas, con facultades dentro de universidad repartidos por todos los Estados Unidos, por Inglaterra y por Canadá. Sin embargo, en cuanto a ideologías, es bastante reciente esta ideología de la obesidad. ¿Por qué? Porque los sucesores del posmodernismo, como minero pobre y desesperado en busca de una pepita perdida, andan siempre en busca de algo que deconstruir y reconstruir. Y entonces, lo que en sus orígenes se llamaba el feminismo obeso, y yo no lo mencioné en la última sesión como un tipo de feminismo porque en realidad estaba relacionado y era un subgrupo dentro del feminismo radical lesbiano. Podría haberlo hecho como un grupo distinto, como un tipo distinto, lo podría haber listado ahí. Pero en definitiva el feminismo radical lesbiano que se dedicaba en parte un subgrupo al activismo del feminismo obeso, terminaron abandonando en cierto sentido la causa y muchas de ellas, en definitiva, terminaron rechazando tal vez el origen marxista propio del feminismo radical, abrazaron el posmodernismo y así conformaron no tanto un nuevo tipo de feminismo, sino una nueva ideología. Por eso aquí no estamos hablando de feminismo obeso, porque ya dejan de lado totalmente. Una vez que entra la noción de la interseccionalidad, ese grupo feminista se destruye, se autodestruye a sí mismo porque ya entran a meter la cuestión queer, la cuestión de los trans, la cuestión de los negros, empiezan a meter todo aspecto que tenga que ver con la interseccionalidad. Mientras más niveles de opresión tenga la persona, más puntos junta en estas especies, esta especie de olimpiadas de la opresión. Y es así que, especialmente alrededor del año 2000, estamos hablando recientemente, poco más de 20 años, se comienza a formar una nueva teoría sobre la obesidad a partir de presupuestos posmodernos, pero no es hasta el año 2012, estamos hablando de hace poco, que surge esta revista que se ve en la izquierda, Fat Studies, Estudios de la Obesidad, una revista interdisciplinaria sobre el cuerpo o el peso del cuerpo y la sociedad. Esta revista es una estafa absoluta, pero se presenta como una revista académica, con revisión de pares, con todos los títulos que necesita una publicación seria. Pero es una estafa tremenda. Muy bien, vamos a ver aquí. Vamos a ver. Se forma esta revista pseudocientífica. Ellos dicen, lo quería poner en pantalla, pero no me dio el tiempo aquí, pensé que lo había hecho. Dice así lo siguiente la presentación. Los estudios de la obesidad son similares a las disciplinas académicas que se enfocan en la raza, la etnia, el género o la edad. Y las víctimas, obviamente, de esta ideología son aquellas personas que por problemas ideológicos, por problemas psicológicos, por problemas de ansiedad o de simple descontrol con la comida, son obesas. Entonces, se usa la causa de estas personas para imponer una nueva ideología. Hay un libro, para el que quiera perder el tiempo o interesarse más en esto y conocer un poco la historia del activismo obeso, en este libro de Sherlock Cooper, el libro se llama Activismo Obeso, un movimiento social radical. Fue publicado en el año 2016. Y ella aquí desarrolla la historia desde los comienzos del activismo obeso, cómo el feminismo radical tenía un elemento de feminismo obeso, pero luego en un momento determinado olvidan o dejan de lado ese aspecto particular. Abandona el activismo de la obesidad y posteriormente es retomado por los ideólogos posmodernos que le dan un nuevo componente interseccional, como decíamos, creando así una nueva ideología que surge del posmodernismo. Y veamos el odio que se tienen entre ellos. Es interesante ver las feministas cuando se pelean, porque dice lo siguiente, está Sherlock Cooper. Los orígenes del feminismo obeso están inmersos en un feminismo problemático, maligno, pasado de moda, oscuro, oscurantista. Es decir, el feminismo lesbiano radical, que incluye en ocasiones el separatismo lésbico. Recuerdo que ayer mencionábamos el feminismo separatista, el feminismo radical. Las críticas a este feminismo surgieron dentro de los feminismos queer, de la tercera ola y postmodernos, debido, por ejemplo, a su esencialismo y su fundamentalismo. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que desde el movimiento del activismo obeso se renuncia a todo concepto esencialista, que es algo propio del posmodernismo, y abrazan a la teoría queer y la interseccionalidad. Entonces, como las feministas radicales marxistas sostenían la idea de la mujer, el concepto del varón, de la mujer en la lucha de clases, tenían que decir, no, tenemos que, esas mujeres son oscurantistas. Las feministas radicales, es interesante esto porque en Argentina las feministas radicales se presentan hoy en día como lo último, como la moda, siendo que aquí en Norteamérica las feministas radicales son reliquias del pasado, son dinosaurios que se encuentran en el Museo de Arqueología Lesbiana. Pero es algo que ya pasó, hasta el punto de que hoy en día a esas feministas radicales se les dicen oscurantistas. Incluso, como veíamos en la sesión pasada, se les dice conservadoras, son conservadoras. En relación con el feminismo interseccional de hoy en día, la feminista radical de los años 60 es una conservadora. Muy bien. Vamos entonces a presentar. A mí me gusta mostrar siempre los rostros de las ideólogas. Un profesor mío decía, siempre es importante conocerle el rostro al ideólogo, al hereje, al que quiere venderte gato por liebre. Esta mujer, aquí está. Sherlock Cooper, la escritora. Esta es la escritora del libro. Una entrevista con Sherlock Cooper acerca de el activismo obeso. Ella, esta mujer, se hizo conocida en los medios de comunicación a nivel mundial porque en el año 2012, y lo vamos a mostrar, ella en protesta con las Olimpiadas del 2002 en Londres, ella es inglesa, ella hizo todo un evento paralelo que llamó, en vez de ser Olympics en inglés, Olimpiadas, eran las Fatlympics, las Olimpiadas de la Obesidad. Y en ese evento se burlaban de los cuerpos olímpicos, denunciaban que era un evento sistemáticamente discriminador por dejar de lado a los cuerpos obesos, a los cuerpos trans. Eran unas verdaderas Olimpiadas de la opresión la que esta mujer organizó y ahí se entregaban no medallas, sino que eran donuts repletas de azúcar y una antorcha olímpica que era un helado gigante. Entonces, las Olimpiadas verdaderamente de la opresión en Londres 2012. Pero antes de seguir con esta sesión, es importante definir la ideología que estamos tratando. Vamos a dar una definición. Aquí vemos a otra representante en una pasarela del activismo obeso. La teoría crítica de la obesidad es una ideología que explícitamente rechaza a la medicina y la ciencia y busca deconstruir narrativas y percepciones negativas de la obesidad, las cuales son descritas como un tipo de discriminación similar al racismo y es catalogado como enfermedad psicológica, la gordofobia. Expliquemos un poco. Recuerda que Foucault hablaba de las relaciones de poder que se construyen por discursos. Lo que el activismo obeso sostiene es que hay un discurso médico, el discurso del cardiólogo que dice que nos tenemos que mantener en forma porque si no se siguen problemas del corazón, el discurso del endocrinólogo, el discurso del preparador físico, el discurso del nutricionista, los discursos científicos van creando una noción en la gente de que entonces uno tiene que estar en forma. Es decir, se inventa la palabra estar en forma, ser saludable, ser atlético. Y entonces eso hace que se cree una relación de poder con las personas que no encajan con esta nueva perspectiva impuesta por un cardiólogo, por un médico, por un entrenador físico. Y entonces, la tarea de esta ideología de la obesidad es deconstruir esas narrativas, deconstruir la medicina, deconstruir la cardiología, negar absolutamente todo lo que nos diga las ciencias de la salud, porque crean percepciones negativas y, por lo tanto, las personas que caen en este engaño padecen de un trastorno psicológico llamado la gordofobia. Es como usan de la palabra transfobia, usan de la palabra lesbofobia, usan de la palabra homofobia. Tenemos la lesbofobia y aquí en este caso particular hablamos de gordofobia. Es una fobia. Y vamos a ver hacia el final de la sesión esta cómo nos podemos librar. A ver, no se asusten, señores, que si ustedes en este momento padecen de gordofobia, al final de esta sesión vamos a mostrar cómo estas genias del activismo de la obesidad nos ayudan a nosotros a librarnos de este problema mental llamado gordofobia. Ahora, el feminismo ya había denunciado históricamente, muchos conocemos este activismo obeso en el sentido en que el feminismo históricamente en los años 60, 70 había denunciado cómo por medio de los medios de comunicación, de las modas, de las propagandas, se ejercía de la televisión, del cine, se ejercía una presión social muy grande sobre la mujer para que ésta tenga siempre un cuerpo atractivo, un cuerpo atlético. Pero hasta ahí nomás llegaban las feministas clásicas. Decían, señoras, no le pongan presión a una mamá que tiene 5 hijos, que tiene que estar todo el día en la casa con los niños, que tiene que cocinar, que tiene que lavar los platos, que tiene que ir al trabajo. No tiene tiempo para ejercitarse y no puede tener la figura de una modelo de Nike. No le pongan esa presión social a una mujer así. Pero eso es una cosa. Otra cosa distinta es la que hacen estos activistas de la obesidad porque ellos se caracterizan, y esta es la característica propia y por qué yo lo distingo como ideología del feminismo anterior de la obesidad. Estos activistas se caracterizan por negar explícitamente a la ciencia y la medicina, denunciando incluso que cualquier estudio sobre la obesidad y los problemas que se siguen de la misma no son más que manifestaciones de gordofobia disfrazada de narrativa científica y por culpa de la cual los mismos estudios de la obesidad no son tomados como con la seriedad debida. A ver, entonces expliquemos un poquito eso que acabo de decir. Esta gente dice que si nosotros, como vamos a hacer en esta sesión, ojeamos y miramos distintos artículos de la revista Estudios de la Obesidad y notamos que son incoherentes, que no tienen sentido, que son un chiste académico, que nos vamos a reír realmente porque yo a veces agarro estas revistas y me pongo a reír. A veces me da un poco de enojo. ¿Cómo puede ser que se publiquen estas cosas? Pero a veces uno se lo tiene que tomar para la risa porque son un chiste académico. ¿Y qué nos van a decir estas activistas? Nos van a decir que Pablo Muñoz Iturrieta se ríe de eso o él lo ve como incoherente, sin sentido, una negación de la realidad, como algo incoherente, oscuro. Por otra parte, son muy oscuros para escribir. ¿Eso por qué es? Porque él ha internalizado la gordofobia social, la cual lo ha constituido en un discriminador social que lo ciega y no le permite ver las maravillas producidas por las mentes obesas en su discurso deconstructivo. Esta es la trampa. Si esto a ustedes les parece un chiste absoluto, una locura, eso es porque ustedes tienen internalizada la gordofobia que no les permite, los ciega, ver las grandes maravillas que nos presentan los activistas de la obesidad. Así que, para que se entienda bien entonces, el activismo de la obesidad, aquí vemos a una de las activistas, por eso puse esta foto aquí, es eminentemente posmoderno porque entienden que la medicina es una narrativa por la cual se controla el cuerpo. Es decir, la medicina es igual a biopoder, control del cuerpo. Así que, a ver, todos los médicos que están aquí presentes, que yo sé que son muchos y hay de muchas especialidades que están haciendo este curso, según esta teoría de la obesidad, todos ustedes ejercen biopolítica, un biopoder, sobre el cuerpo de las personas por medio de su discurso y como consecuencia todos ustedes deben ser combatidos. Todos los discursos médicos, cardiólogos, a todos los profesores de educación física hay que quitarles el título. Pero no es una ideología que camina sola, como yo lo explicaba al principio, sino que estas ideologías se fundamentan especialmente en la teoría queer, en la teoría crítica de la raza y la interseccionalidad. No van solas. Incorporan todos estos elementos. Y por eso, quienes publican artículos pseudoacadémicos en esta revista de estudios de la obesidad se caracterizan por usar un lenguaje común a otras ideologías nacidas del posmodernismo. Vamos a ver ahora una imagen de la Asociación de la Diversidad del Tamaño y la Salud. Existe toda una asociación de diversidad del tamaño. Y quiero que presten atención a este lenguaje para que nosotros no caigamos en la trampa. Hoy en día entonces ya no se habla de obeso porque obeso es en relación a una persona obesa, gorda, pasada de peso, en relación a un parámetro, hay que destruir todos los parámetros. Entonces son cuerpos diversos. La diversidad, por ejemplo, en el tamaño. Las modelos plus se las llama ahora en día. Ya no son modelos obesas, gordas, son modelos plus. XL, como es en Estados Unidos. Talle G, talle grande, extra grande y no sé qué otras medidas habrán en español. Pero lo mismo está pasando con otras situaciones tales como la discapacidad. Ya no son personas discapacitadas, sino que son personas con capacidades diferentes. Es una trampa lingüística y mentirosa. Y no debemos caer en esa mentira. Porque si una persona, por ejemplo, decimos que es discapacitada porque no ve, cuando decimos que es una persona con capacidades diferentes, el decir capacidades diferentes no incluye en sí que esa persona no puede ver. Por lo tanto, es una mentira. Si una persona decimos que es discapacitada porque es inválida, porque perdió las piernas en la guerra, por ejemplo, no podemos decir que esa persona tiene capacidades diferentes. Sí, obvio, tiene capacidades diferentes. Puede pensar, puede hablar, puede hacer muchísimas otras cosas con sus manos. Pero sin embargo, al decir que tiene una discapacidad física, lo que uno entonces apunta es que esa persona tiene una discapacidad física que es real. No es una construcción social como nos quieren hacer creer. Y esto es el gran peligro de todo esto. Muy bien, esta sociedad de la, como decía, de la diversidad de tamaño y salud afirma que el activismo obeso incluye la diversidad basada en la etnia, en la raza, en la nacionalidad, en el estatus migratorio, en la identidad de género, la orientación sexual, la edad, la espiritualidad, las habilidades, la educación, la clase económica, la clase social, la forma, el tamaño corporal y otros. Es decir, aquí tenemos interseccionalidad pura. Total. Y Pío pregunta esto, que viene aquí al caso. ¿Cómo podemos justificar lo normal cuando nos dicen que lo normal no existe? Es que de eso mismo se trata. Es una negación absoluta de la noción de normal. Es una negación absoluta de que existe lo normal. Lo normal no existe. Eso ya es un discurso de opresión. Es un discurso para entonces ejercer biopolítica sobre los cuerpos distintos, sobre las personas con capacidades distintas, como se dice. Y cualquier cosa que se quiera presentar como norma o como fuera de una norma es una construcción social que debe ser abolida. Y el que no acepta esto, en este caso, es un gordofóbico. Sí. Vamos a ver otro ejemplo de la misma autora que les mostraba al principio, Charlotte Cooper, en este libro El activismo obeso. Ella dice lo siguiente, y aquí vemos el trasfondo posmoderno. El trabajo de Michel Foucault sobre el gobierno se usa comúnmente para teorizar cuerpos en relación con el poder y ha sido utilizado por personas interesadas en cómo las personas gordas son socialmente controladas, estratificadas, vigiladas, reglamentadas, patrulladas y autónomas. Entonces, ¿qué dice esta mujer en la historia del activismo obeso? Que fue la transición hacia el posmodernismo y las teorías de Foucault, especialmente las relaciones de poder, por las cuales se comienza a entender entonces a las personas obesas como gente que es obesa, no porque sea obesa, sino porque es simplemente control social. Son personas vigiladas, reglamentadas, patrulladas. El médico, por ejemplo, patrulla a la persona y su peso. Entonces, el hecho de que haya personas obesas es un discurso de opresión que debe ser destruido. Lo normal no existe, todo debe ser aceptado, básicamente. Y es importante esto, revelarnos a su juego. No hay que caer en el juego ideológico de esta gente porque esa es la trampa. Esa es la trampa. Muy bien, otro libro, Kathleen Levesco, en un libro que se llama Antologías de Estudio de la Obesidad, que salió en el año 2009, esta autora escribe, Kathleen Levesco, ella es activista de la obesidad, ella es decana académica de Marymount College en New York. Estamos hablando de la decana académica de una universidad. Y ella dice lo siguiente en uno de los capítulos de este libro. El trabajo de Michel Foucault nos ha demostrado que colocar los cuerpos bajo el microscopio de la ciencia en nombre de proyectos liberales de superación personal, de hecho, reescriben su desviación y aumenta su opresión. Esto es interesante, ¿no? Es interesante. Entonces, bajo el microscopio de la ciencia, bajo la narrativa de la ciencia, bajo el eslogan de superación personal, entonces las personas son oprimidas y abrazan su opresión. Y aquí yo le tengo una crítica al autor este coreano. Vamos a buscarlo aquí entre mis libros, el Byung-Chul Han, yo no sé si lo pronuncio bien, pero este Byung-Chul Han, este escritor coreano, él tiene un libro que se llama La Psicopolítica, y yo tengo una crítica a este libro, porque una de las cosas que él dice, él es muy foucauldiano, muy posmoderno en ese sentido, y por eso hay que leerlo con mucho cuidado al coreano este. Él dice que una de las maneras de controlar hoy en día a la persona es por medio de nociones de superación personal, de ejercerse, de ser atractivo, y la persona misma abraza su propia opresión. Eso lo dice en un libro que se llama La Psicopolítica, en La Psicopolítica de este Byung-Chul Han. Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado realmente, porque en definitiva lo que él hace en ese libro, La Psicopolítica, es traer esta metodología y esta visión perversa de la realidad donde se aplica la biopolítica a absolutamente toda relación social como una relación de poder. Eso para mí es falso. Y si lo dice alguien que se entrena constantemente, deportivamente, todos los días de su vida, una persona que dedica entre 1 y 2 horas mínimo diarias para entrenarse. A mí no me motiva el biopoder o el control o el qué dirán o los medios o lo que sea. No, es una cuestión personal, de decisión personal, para estar bien óptimamente físicamente. No por una cuestión entonces de opresión, como quieren hacernos creer esta gente. Vamos a otro libro que se llama Tienes el derecho de permanecer obeso. Es un libro de Birgit Tovar. Ya vamos a mostrarle una foto de quién es ella. Pero dice lo siguiente. Es probable que una mujer gorda que es cisgénero sea tratada de manera diferente que una mujer gorda que es trans. Las mujeres trans gordas experimentan la violencia que existe en el nexo entre el sexismo, la gordofobia y la transfobia. La raza es otro factor atenuante. Cuanto más blanco eres, más valorado culturalmente. Por lo tanto, la blancura o la piel clara pueden suavizar el sesgo negativo de la obesidad, mientras que las mujeres de piel oscura pueden experimentar una mayor hostilidad debido a los efectos combinados del colorismo y la gordofobia. Así que, a ver, nuevamente aquí tenemos las Olimpiadas de la opresión. Mientras más elementos de opresión tengas, más víctima. Entonces, una persona negra, mujer y gorda y trans va a sufrir por el sexismo, porque es mujer, va a sufrir la gordofobia porque es gorda, la transfobia, la lesbofobia si es lesbiana, y se van aumentando entonces la xenofobia, la etnofobia y quién sabe cuántas fobias más se van a inventar esta gente. Esto es interesante, la interseccionalidad. Ahora, pero si eres blanco, entonces ya eso te quita puntos en las Olimpiadas de la opresión. Te quita puntos. Muchas gracias a todos los que están apoyando tanto en este curso. Pero es muy bueno, como decía ese gran profesor mío de la universidad, conocerle la cara a las ideólogas. Aquí la tenemos, la señorita Virgi Tovar, la que acaba de escribirnos y describirnos lo que es entonces una olimpiada, una verdadera olimpiada de la opresión ideológica. Los activistas de la obesidad buscan obtener puntos en las olimpiadas de la opresión de una manera que insulta, y esto hay que decirlo, insulta a la inteligencia y al sentido común. Esta gente es un, lo digo nuevamente, esta gente es un insulto a la inteligencia y al sentido común. Totalmente. Y no hay que tener miedo de decirlo. Hay un libro que yo lo he recomendado mucho, a mí me parece muy bueno, de Gad Saad. Él es psicólogo canadiense, enseña en la ciudad de Montreal, y él describe este intento de victimización, a mí me parece muy acertadamente. Él dice lo siguiente: el movimiento de aceptación obesa ha creado hábilmente una narrativa de falsa victimización mediante mentiras descaradas de dos maneras. De dos maneras nos mienten descaradamente esta gente. En primer lugar, los activistas promueven el mantra de saludable en cualquier tamaño y niegan que la obesidad esté relacionada con una amplia variedad de enfermedades graves. Entonces, nos quieren hacer creer que ser gordo está bien, hay que ser obeso y no hay ningún problema. No, señores. Está relacionado con una amplia variedad de enfermedades graves. Y en segundo lugar, la otra mentira es que proponen que muchas personas con sobrepeso, especialmente las mujeres, son ignoradas en el mercado matrimonial debido a actitudes gordofóbicas que estigmatizan la obesidad. Entonces, a ver, personalmente a mí me parece que muchas de estas activistas queer, obesas, sí, de todo el activismo obeso, en definitiva caen en esto por una cuestión de que ellas se ven rechazadas o que no tienen éxito al momento de conseguir una pareja para perpetuar la especie. Y eso las inunda de resentimiento. Un resentimiento que las lleva a comer más, las lleva a tener más ansiedad, las lleva a victimizarse más, por lo cual terminan doblando el peso, lo cual las hace mucho menos atractivas todavía. Y le echan la culpa a la sociedad. Es la gordofobia. Yo no consigo novio. Yo no consigo un esposo. Porque la gordofobia se ha instaurado en el subconsciente de la población. Entonces la culpa es de la sociedad, no es mía. Es tremendo esto realmente. Es tremendo cómo nos quieren engañar a esa mentira. Uno tiene que decirle, no señoras, usted no tiene suerte y es ignorada en el mercado matrimonial porque usted no es atractiva de esa manera. Cuando un hombre se quiere casar con una mujer, va a buscar una mujer que pueda cuidar a los niños, que tenga cierta atractividad, que no se le muera de un ataque al corazón de tanto comer hamburguesas a los 5 años de matrimonio. Lo mismo puede pasar, y pasa, ojo, pasa muchísimo. Una mujer siempre va a desear un hombre que sea atractivo, que esté bien físicamente. No va a desear un gordo que se la pase tirado en el sofá comiendo hamburguesas y papas fritas y mirando Netflix todo el día. Ese tipo de hombre no se casa absolutamente con nadie, va a ser un fracasado. Y está bien que las mujeres no elijan a un hombre así. Porque una mujer no se puede condenar a vivir con un vago, un haragán perezoso que no hace ningún esfuerzo para ser un hombre mejor. Y no se tienen que conformar con menos ustedes, mujeres. Pero no hay que echarle la culpa al entorno social por problemas y decisiones propias. Nunca. ¿Sí? Entonces, y el gran problema, vamos a hacer una reflexión al respecto. El gran problema con estos teóricos de la teoría queer, de la teoría crítica de la raza, de la obesidad, es que todos los caminos llevan a la discriminación. vamos a ser racistas, pase lo que pase, como puse el ejemplo en la otra sesión. Vamos a ser gordofóbicos, por más que nosotros digamos que abrazamos entonces la condición obesa. Si un hombre blanco no se siente atraído sexualmente hacia una mujer negra obesa, entonces ese hombre no solamente que es un racista sexual, sino que también padece gordofobia. Ahora, ese hombre dice, no, espere, a mí me gustan las mujeres negras gordas. Y entonces también va a ser un racista por estereotipar sexualmente a una mujer negra y va a ser también un racista por objetivizar su cuerpo obeso como un objeto de placer. No hay escapatoria. Siempre serás un racista gordofóbico. Y yo les voy a plantear algo a todos los que me están mirando ahora en este momento y todos los matrimonios. ¿Tu esposa o tu esposo no es negro? Entonces eres un racista, según esta teoría. ¿Tu esposa no es una mujer trans? Bienvenido, eres un transfóbico. ¿Tu pareja no es un hombre y tú eres hombre? Entonces eres un homofóbico. Así de simple. ¿Tu esposa se cuida y ejercita físicamente para cuidar la salud? Entonces tu matrimonio es un matrimonio gordofóbico. No hay manera de escaparle a la culpa colectiva cuando de justicia social se trata. Y les voy a hacer una pregunta a todos ustedes. Ustedes, hombres, mujeres, que están viendo este curso, ¿no se sienten atraídos sexualmente hacia Jared Jones, el nuevo modelo de Calvin Klein? Si la respuesta de ustedes en este momento es no, entonces ustedes son unos racistas, transfóbicos, lesbofóbicos y gordofóbicos. No tienen escapatoria. Y este es el problema de esta ideología de la obesidad. Ahora bien, volvamos a la negación de la realidad y la misma medicina. En el año 2010 se publicó un libro titulado Salud en cualquier tamaño, la sorprendente verdad sobre tu tamaño. Este libro está escrito por este ideólogo que se llama, como verán ahí, no se alcanza a ver, Linda Bacon, quien se autopercibe como no binario y usa el pronombre ella, es decir, they en inglés. En el libro, esto es una estafa, porque es supuestamente un libro sobre nutrición, la sorprendente verdad sobre tu peso, y es un engaño que un libro así se venda, porque lo que dice aquí este autor, que no sabemos realmente qué es, vamos a llamarlo andrógino, no sé qué será, este autor dice que no importa el tamaño del cuerpo, porque sea cual sea el tamaño de cuerpo que tengas, siempre es saludable. Y obviamente que esta afirmación no tiene ningún tipo de fundamento científico ni médico. Y toda la teoría de la obesidad, de hecho, es demolida por la cardiología, por la endocrinología, por la medicina interna, especialmente la que se dedica a estudiar el metabolismo. Porque la ciencia nos demuestra los riesgos para la salud que se siguen de ser obesos. Las enfermedades cardiovasculares, la expectativa de vida, el riesgo ante otras enfermedades respiratorias, por ejemplo. ¿Sí? Y uno de los grandes problemas que se sigue de toda esta ideología, tremendo a mí me parece, y que esto afecta enormemente a los jóvenes, es la penetración que esta ideología ha tenido dentro del mundo académico. Teniendo incluso facultades propias, cursos dentro de otros programas, diplomados. Imagínense, tienen un hijo ustedes, y yo le pregunto, ¿y su hijo qué está haciendo? Está haciendo un doctorado en la Universidad de Toronto. Yo le digo, tremendo, llegó a la Universidad de Toronto, en la Universidad de Harvard. ¿Y qué está haciendo? Está haciendo un doctorado en estudios de la obesidad. Y eso me pasó con una familia aquí en Canadá. Yo les pregunté, ¿qué está haciendo la hija? Y me dice, no, nuestra hija está haciendo un doctorado también. ¿Así en qué? En estudios de la obesidad. La vergüenza que esto debe ser para los padres, realmente. En la Universidad de Ryerson, aquí en Toronto, Canadá, se ofrece un curso en estudios de la obesidad y activismo obeso. Y dice esto, la descripción de este curso. Este curso permite a los estudiantes comenzar a reflexionar sobre las complejidades de la opresión como un área de opresión y como un sitio de disputa dentro de los discursos que hablan de la obesidad como una epidemia. Miren qué tremendo, van a cambiar el mundo esta gente realmente. No se entiende absolutamente nada. Entender las complejidades de la opresión dentro de las áreas de opresión como un sitio de disputa dentro de los discursos que hablan de la obesidad como una epidemia. Entonces, hablar de la obesidad como una epidemia es opresión. Y el objetivo del curso, dice ahí, es presentar una descripción general del campo de los estudios de la obesidad y una comprensión crítica de la necesidad del activismo de la obesidad. Es decir, señores, por medio de este curso y este título, los estudiantes van a salir con un celo enorme para hacer activismo obeso. Tremendo. En el año 2022, para todos aquellos que quieran participar, aquí tienen la información, se va a realizar un congreso internacional en la ciudad de Seattle, en el estado de Washington, en los Estados Unidos, para enfrentar y criticar las limitaciones culturales que surgen de las distintas nociones de obesidad, además de apuntar a la aceptación de la obesidad y la celebración de la obesidad dentro de la cultura popular. Es decir, así como existe la marcha del orgullo LGBT, la marcha del orgullo gay, esta gente, por medio del activismo, quieren crear una especie de orgullo obeso. El orgullo de la obesidad. Y en la página web de la conferencia nos dice lo siguiente. Vamos a ponerlo en pantalla. Los estudios de la obesidad nos recuerdan que todos los cuerpos están inscritos con los miedos y esperanzas de la cultura particular en la que residen. Y estas emociones a menudo se etiquetan erróneamente como hechos objetivos de la salud y la biología. Es decir, a ver, se presenta como un hecho objetivo de la salud y la biología, pero son etiquetas erróneas, son construcciones sociales el hecho de ser obeso. Más importante quizás es que los estudios de la obesidad insisten en el reconocimiento de que la identidad gorda puede ser tan fundamental y moldeadora del mundo como otras construcciones de identidad analizadas dentro de la academia y representadas en los medios. Entonces, la identidad gorda es fundamental y moldeadora del mundo como todo otro tipo de construcción de identidad analizada en la universidad y en los medios de comunicación, en las películas, en la radio, en Netflix. Entonces, lo que nos están diciendo aquí es que se ha usado de la medicina, se ha usado de la biología para instaurar el discurso de que ser obeso es anormal, cuando en realidad la obesidad es lo que el mundo necesita para hacer un mundo mejor. Esto, en definitiva, es lo que nos están diciendo. Vamos entonces a la gran estafa de los estudios de la obesidad es esta revista. La disciplina tiene una revista académica pseudocientífica llamada Estudios de la Universidad, o Fat Studies en inglés, la cual no es más que un intento burdo de dar apariencia académica y científica a una ideología sin sentido. Al ser una teoría nueva, es relativamente fácil hoy en día estar bastante al tanto con lo que está saliendo en la producción de los estudios de la obesidad, porque esta comenzó a publicarse en el año 2012. Y miren, voy a elegir algunos de los artículos más relevantes. Podría haber elegido los peores, pero eso ya sería demasiado. Y son muy sin sentido los títulos. No tiene, la descripción es una cosa que uno tiene que realmente ponerse a pensar y darle mil vueltas para encontrar algún tipo de sentido. Pero voy a elegir lo más inteligible, lo más entendible que se pueda rescatar de esta revista para hacerles un favor también a ellos y no dejarlos tan mal. Muy bien. Vamos a el primero. En este artículo encontramos el título Imperativos de la delgadez femenina en la música tecno jamaiquina. Esta autora nos dice que la música tecno jamaiquina, por los videos que hacen y que publicaron en MTV, por YouTube, crean un imperativo de que hay que ser delgado en la música tecno jamaiquina porque no hay cuerpos obesos. Entonces se hace toda una crítica de eso. Y el artículo dice tuck in your belly. ¿Qué significa tuck in your belly? Significa metete la panza para adentro. Cuando respiramos y nos metemos la panza para que no sobresalga, eso es. Entonces la mujer vive obligada en Jamaica a meter la panza para adentro por el estereotipo social que se crea por medio de los videos de música jamaiquina. Miren qué tremendo realmente el nivel de erudición y de academia realmente en esto. Vamos a otro artículo. Este se llama Cuerpos gordos en libros delgados. El sesgo de información e imagen corporal en las bibliotecas académicas. A ver, ¿de qué se trata este artículo? Las autoras denuncian que hay un complot de parte de los catalogadores de libros que afectan la circulación de información con respecto a la política radical obesa y la agenda feminista de obesidad positiva. Entonces, en vez de ser racional y decir, a ver, esta es una mentira nueva y no se ha escrito prácticamente absolutamente nada en los últimos 3.500 años de historia, la razón por qué en las universidades no tenemos toda una sección gigantesca de literatura, del activismo, de la obesidad, porque no se ha producido nada y porque es basura. Pero no, prefieren echarle la culpa al pobre bibliotecario que pone los libros en esa biblioteca y le ponen como título del artículo cuerpos gordos en libros delgados. Es decir, no hay casi libros, son delgados, para analizar la gran realidad de los cuerpos obesos, que es una realidad invisibilizada porque en la historia no se ha hablado de la obesidad como un derecho humano, por ejemplo. ¿Sí? En el año 2012, otro artículo de esta revista estafadora se llama así. Se habla del orgullo obeso, de la vergüenza obesa al orgullo obeso, experiencias sexuales y de citas de mujeres obesas. Y es interesante porque en este artículo lo que hacen es denunciar que en la cultura occidental el cuerpo obeso no es considerado atractivo. Y yo le diría, a ver, bueno, esperen un poquito. Aquí hay una cuestión neurobiológica de fondo, señores. Y si la mayoría de los hombres no se sienten atraídos hacia mujeres extremadamente obesas, es por una cuestión neurobiológica, es una cuestión de supervivencia, es una cuestión evolucionaria. Entonces, aquí entrevistan a 36 mujeres obesas que experimentan un gran fracaso en la vida íntima, culpa obviamente del patriarcado gordofóbico. La culpa es de los otros. Ellas no tienen ningún impedimento, así lo entienden, para no ser atractivas. Entonces, este es el nivel de artículos que se publican en esta revista. Aquí tenemos la autora, Caroline Narby, y ella nos habla de un artículo titulado del 2013, tan grande como una casa. Representaciones de mujeres extremadamente obesas y el lugar, el hogar. Entonces, lo que hace esta mujer es analizar, y la mayoría de estos artículos es en realidad analizar películas. Es una estafa esto. Analizan una película X y dicen, por ejemplo, en tal película, Volver del Futuro 3 o la película Gladiador o La Pasión de Cristo, en ninguna de esas películas hay representaciones de mujeres obesas, entonces somos invisibilizadas. Entonces hacen todo un análisis en dos películas y dicen, ahí no estamos presentes, nos invisibilizan y eso perpetúa entonces la gordofobia. Es una estafa ese tipo de artículos. Pero en este artículo presente lo que hace es analizar dos películas. Yo no las he visto, les voy a ser sinceros porque prácticamente no veo televisión, pero a partir de la ficción de dos películas en que se representan a mujeres obesas, construyen toda una teoría de la victimización a partir de estas dos películas. Monster House, donde supuestamente hay una mujer obesa, y la otra película donde está Leonardo DiCaprio, Johnny Depp y otros actores, Gilbert Grape. En esta película hay una mujer obesa. Y entonces, a partir de esta ficción, construye la autora toda una teoría de la victimización. Muy bien, el tema de la interseccionalidad está siempre, obviamente, omnipresente. En este otro artículo del año 2014 se habla de la interseccionalidad dentro del campo de los estudios obesos. Y la autora, en este artículo, tiene la osadía de afirmar que el tema de la interseccionalidad es un tema central de la erudición, de la pedagogía y el activismo. A ver, entonces, se me fue un segundo ahí la señal. Entonces, vayamos un poquito a lo que dice esta mujer. La interseccionalidad es central y clave para la academia, es central para la pedagogía. Si ustedes quieren hacer pedagogía en el aula, tienen que poner la interseccionalidad. Si no ponen interseccionalidad, no hay ni erudición ni pedagogía. Entonces, la conclusión es un llamado a los académicos de la obesidad a abrazar la interseccionalidad. Tienen que abrazar la interseccionalidad porque es la única manera entonces que van a poder llevar la justicia social en adelante. Tremendo. realmente lo que nos propone aquí la autora. En otro artículo, aquí del año 2014, aquí vemos a Frances Bray White, no sabemos con qué género se identifica, pero es dudosa la apariencia, no sabemos qué es realmente, así que yo por respeto no voy a decir si es hombre, si es mujer, porque no sé lo que es. Y aquí habla de trans y obeso, el cuerpo activista queer, y hace un llamado en este artículo a superar el paralelismo entre las experiencias trans y obesas e incorporar un discurso que incluya ambas experiencias y no reproduzca normas que las excluyan. Entonces, lo que está diciendo esta persona en este artículo es que ser obeso y ser trans no son dos realidades y experiencias distintas, sino que van de la mano. Esto es interesante porque yo he notado mucho que en muchos casos, hoy en día, el activismo por la obesidad es un activismo también queer y trans. Es decir, estas personas están en el nivel de rechazo que experimentan y de victimización, que abrazan toda la ideología que puedan, y no solamente que abrazan la ideología de la obesidad, sino que también abrazan la ideología de la teoría queer. Y si pueden, si son de color, minorías raciales, abrazan también la teoría crítica de la raza. ¿Por qué? Porque se ha metido en la conciencia, en el subconsciente de esta gente, de aquí se trata de ganar puntos. Mientras más puntos tengamos de la diversidad, de la opresión, entonces más estatus tenemos aquí en todo en este mundo ideológico de la diversidad y la tolerancia. Así que, muy bien. Otro artículo sobre Australia. Esto me pareció interesante. Es un ataque total a la ciencia y a la medicina. Publicado en el año 2014, el autor George Parker, que no sabemos tampoco, me parece que es lo que se vendría a llamar un hombre trans, él en este artículo, o ella, en este artículo del 2014, titulado Madres en General, responsabilizando al yo embarazado por la epidemia de la obesidad. Y aquí es interesante porque se critican los programas gubernamentales de Australia para prevenir la obesidad en el embarazo debido a estudios científicos que correlacionan la obesidad con problemas de parto y problemas en el desarrollo del feto y en la futura persona humana, osa poner aquí en el artículo. Entonces, según este autor, hablar de obesidad materna como un problema de la salud para la madre representa una imposición de gobierno y una imposición biopolítica en cuanto al género, la raza, la clase social, que tiene grandes implicaciones en las mujeres obesas que se reproducen y para la justicia social en la salud. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Todos estos programas para ayudar a la mujer a comer bien, a hacer ejercicios, programas para que prevenir la obesidad y que no tenga problemas, por ejemplo, al momento del parto, que el bebé que está gestando no tenga problemas físicos tampoco debido a la obesidad de la madre. Este autor dice, todo eso es biopolítica y es control, tenemos que dejar todo de lado. Por más que sea lo que nos enseñe la ciencia y la medicina, eso es biopolítica, crea una relación de poder contra la mujer gestante o la persona gestante. Es una locura realmente. Otro artículo sobre la pedagogía obesa. Así que atentos los maestros, profesores que están haciendo el curso. El activismo social implica introducir la cuestión del activismo obeso en la educación. Y en este artículo, llamado Hacia una pedagogía obesa, un estudio de enfoques pedagógicos dirigidos a desafiar el discurso de la obesidad en la educación postsecundaria, llama a cuestionar a los discursos de pérdida de peso porque son opresivos. Entonces, los programas para perder el peso, la educación física en las escuelas que ayudan a los niños a mantenerse saludables, es un programa de opresión. Es más, el artículo este en cuestión, escrito por Erin Cameron, a quien vemos aquí en pantalla, pretende ser un puntapié inicial para una nueva ciencia, la pedagogía obesa. Así que, atentos, agárrense. La pedagogía obesa, señores, es la nueva manera de enseñar según esta ideología. Vamos de mal en peor, realmente. En vez de incentivar que los chicos se alimenten bien y hagan ejercicio, no, eso es opresión, eso es biopolítica. Por eso yo les comentaba, a modo anecdótico, que un profesor de educación física de la provincia de Ontario me dijo que viene desde el sindicato de maestras el hecho de dejar ya no se puede, por ejemplo, tomar exámenes donde los niños corran, que hagan flexiones de brazo, todo ese tipo de exámenes se ha abolido porque eso discrimina los cuerpos obesos, por ejemplo. Una de las locuras que estamos viviendo hoy en día aquí. Y vamos a la cuestión teológica, porque obviamente siempre aparece el payaso que viene a traer una conexión con las Sagradas Escrituras y el activismo de la justicia social. Aquí tenemos a este que para mí que es un trans autopercibido hombre que se llama Mycroft Masada, y él publica o ella publica este artículo en el año 2015 llamado Buenas Noticias, o Good News es el Evangelio, un sermón sobre la justicia obesa. Y en este artículo, esta persona que es pastor de una iglesia anglicana en los Estados Unidos, o una iglesia propiamente episcopaliana, como se llaman en Estados Unidos las iglesias anglicanas, sostiene que la justicia a la que nos llama el Evangelio, buscar el reino de Dios y su justicia, dice es la justicia obesa. Y es una justicia obesa que incluye al trans, incluye al queer, ¿sí? Entonces, aquí el pastor este dice en este sermón, que es un artículo publicado en esta revista Fat Studies, Estudios de la Obesidad, dice, yo le realmente llamo a la comunidad de FED a que responda el llamado a la justicia obesa, ¿sí? Que se involucren de una manera especial, con un rol vital y único en el movimiento de la justicia social, que es verdaderamente inclusivo de gente obesa y sus aliados. ¿Quiénes son los aliados? Los transexuales, los trans, los negros, los inmigrantes. Entonces, a ver, es una reinterpretación desde el punto de vista interseccional. Cuando Jesucristo dice buscar el reino de Dios y su justicia, lo que Jesucristo nos está diciendo es buscar el reino de Dios y la justicia social. Es decir, el activismo trans, el activismo racista o antirracista, el activismo por la obesidad. Esta es la locura que estamos viviendo, señores, hoy en día. Esto ha sido entonces la sesión sobre los estudios críticos de la obesidad. Ahora, lo positivo con todo esto, yo les prometí que esta gente nos promete una solución para deconstruirnos y para descubrir toda nuestra transfobia, nuestra gordofobia, todo nuestro racismo que está ahí bien metido en nuestra conciencia. Según las activistas de la obesidad, nosotros nos podemos desconstruir y podemos encontrar ese niño opresor y discriminador en cada uno de nosotros y liberarnos de él para siempre para convertirnos en personas inclusivas y en activistas de la justicia social. Entonces, esta persona que ya vimos, lo hemos visto hace unos momentos, Virgie Tovar, ella que escribe este libro, Tienes el derecho de permanecer obesa, dice lo siguiente. Y así nos alienta. El sexismo se ha convertido en un conjunto de comportamientos profundamente codificados que son difíciles de desbloquear si no sabes cómo verlos. Entonces, si no sabes cómo encontrarlos, pero tengo la solución para que los veas. Puede requerir a un acceso especial a la educación y el idioma para develar el comportamiento sexista. A menudo, ese lenguaje crítico se considera sospechoso, demasiado intelectual o producto de una fantasía paranoica. Y a ver. No lo vemos. No nos damos cuenta que somos gordofóbicos, homofóbicos, transfóbicos, sexistas. Entonces, como no nos damos cuenta de eso, y cuando leemos estos artículos y nos reímos, los consideramos sospechosos, demasiado intelectuales, yo diría oscurantistas realmente, que esto es producto de una fantasía paranoica. Sí, señoras, esto es producto de una fantasía paranoica. Lo que ella nos dice es que ante la evidencia de estas cosas que se manifiestan, eso es señal de sexismo. Entonces, por eso no hay manera de escaparse. Si te parece que esto es una estafa, entonces eres un sexista, eres un gordofóbico, eres un transfóbico y debes deconstruirte, para así entonces abrazar la causa de la justicia social. Y eso realmente es lo peligroso con todo esto. Entonces, una pregunta final y con esto terminamos. ¿Te pareció que los estudios de la justicia social son una estafa? Yo los invito a que este video le den me gusta y que comenten. comenten una vez que se cierre y vayan y denme su comentario. ¿Qué piensan ustedes de los estudios de la obesidad? ¿Te parecieron que fueron una estafa? No te preocupes, porque si te parecieron que son una estafa, no estás solo y los sexistas somos dos o tres o todos la cantidad de gente que está aquí con nosotros participando de esta sesión. Muchas gracias enormes a todos y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias por haber visto este video y haber visitado mi canal. Si no estás suscrito, te invito a hacerlo en este momento y a compartir este video. Si quieres más información acerca de mi trabajo, te invito a ir a la descripción donde encontrarás los links para todas mis redes sociales, mis libros y mi página web. Muchas gracias.